Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. Hoy hablaremos de un tema controversial que cae como anillo al dedo ante los recientes hechos que se presentaron en la ciudad de Cali por causa de los barrismos. Les contamos la historia del barrismo en Colombia, las principales barras, datos curiosos y mucho más. Bueno, hoy vamos a saludar a nuestros compañeros de mesa de trabajo. Empezamos con nuestro querido Dieguito. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola, Viviana. Buenas noches. Buenas noches para todos. Y bueno, vamos a empezar con este programa acerca del barrismo. Vamos a conocer todo el tema relacionado.
Seguimos con Nathan. Hola, Nathan.
Hola, Viviana, ¿cómo van? Un saludo muy especial a toda nuestra mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás?
Bien, Nathan. ¿Y Jonathan? ¿Cómo está Jonathan?
Hola, ¿cómo están, muchachos? Bien, bien. Muy feliz por hacer parte de otra emisión de Capitalinos.
Y Mauro, ¿cómo estás?
Hola, Vi, ¿cómo vas? Contento aquí una vez más, en otra edición más. Un saludo a nuestros oyentes y bueno, a todos ustedes, mis compañeros.
Bueno, y para continuar con nuestro programa, vamos a recordar nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Twitter, Capitalinos con K, ¿por qué?
Con C ya.
Con C ya estaba.
Esta gente está más coordinada que yo bailando. Y en nuestra fanpage también, Facebook Capitalinos, y en VD Radio, para que conozcan todo y opinen sobre nuestros temas, nuestras emisiones, para que nos critiquen, nos alaben, para que estén conectados con nosotros.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Acá empezamos contándoles que en Colombia el fenómeno del barrismo empezó en la década del 90, a partir de la rivalidad entre hinchas de clubes de Bogotá, entre los cuales estaban Medellín y Cali, extendiéndose luego a otros lugares del país. Y a partir de este momento comienza a reemplazarse el tradicional modo pasivo de ver nuestros partidos de fútbol de Colombia por un activo y protagonista del espectáculo. Dicho fenómeno trasciende las márgenes de los recintos deportivos, empezando a ser estigmas como tribus urbanas que marcan el territorio de los grafitis y otras manifestaciones de la cultura a los que pertenecen. Mauro, ¿los de su hincha cómo son, hombre?
Los de mi hincha son muy juiciosos, la verdad.
O sea, ¿son así como usted?
No, ¿sí?
Pasivos.
No. Una cosa de
¿pasivo? Que... ¿Cómo así? Estamos abriendo el closet en este programa.
Me equivoqué de programa. Ay, perdón. No, una cosa de la que acaba de hacer Vivi es bien importante. O sea, anteriormente se vivía el fútbol en familia, más como más, sí, eso, en familia, poner los niños y todo. Pero a raíz de este tema de las barras que surgieron a mediados de los noventas, pues ese tema ya ha venido cambiando mucho.
Se disolvió un poquito, ya el tema no se hizo tan familiar, sino más social. Ya no era como vamos a ver un partido y animar a nuestro equipo, la familia, sino ya se hizo más de amigos y de combos de amigos, ¿no?
¿Y qué amigos?
Sí, no, porque yo me acuerdo que mi papá me contaba que cuando él iba al estadio, cuando él iba al campín, primero las gradas eran en tabla. Sí. Y segundo, uno podía llevar
comida.
Era el paseo de olla.
Como un paseo de olla a ver su partido.
Y ahorita normal. Ahorita es todo.
Ahorita llevan solo cubiertos, la olla no.
Bueno, Nathan.
También desde inicios del siglo XXI, las barras bravas colombianas han presentado importantes progresos en su organización, lo que les ha valido una mayor representación a los interiores del Club de Bogotá, de los cuales consiguen entradas para los compromisos y patrocinios para viajes a nivel local e internacional. Sin embargo, a causa de este creciente poder, en algunos grupos se han presentado divisiones y disputas internas. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles, Nata?
Yo creo que, digamos, la sectorización, las barras se han sectorizado en muchas maneras que, digamos, uno ve listo, son hinchas de, pongamos un ejemplo, Millonarios, Santa Fe, pero se caracterizan mucho porque, listo, la barra de tal bar, la barra de Timisa, la barra de Masurén. Entonces, digamos, ese tipo de divisiones han sido bastante drásticas en el...
Por zonas, sí. Generalmente las barras se dividen por zonas y en algunos casos inclusive es casi como como que están delimitados, hay ciertos puntos en donde de ahí no pueden pasar.
Y entre barristas de los mismos equipos, ¿no? Porque no, no siempre se da de equipos contrarios, sino muchas veces de los mismos equipos.
¿Y de Millonarios cómo es, Jonathan?
Por ejemplo, en Millonarios anteriormente eran solo los Comandos Azules. Ahora tú puedes ver en Norte los Comandos Azules y en Sur la Blue Rain. ¿Por qué sucedió, digamos, ese inconveniente? ¿Por qué se abrieron las dos barras? Tal vez por lo que tú decías, porque hay intereses económicos para cada líder.
Ese es el tema, que se volvió ya un negocio la barra.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del nacimiento de las barras. Las Bravas tienen una influencia muy pronunciada de Argentina, de las barras de Argentina, en términos lingüísticos, de actividades en los estadios, en las calles, los cantos, los íconos de las barras, la simbología que tienen entre ellos, reflejan mucho la cultura argentina en ese sentido, en donde nacieron todas esas barras. Pues a mí me parece algo muy, muy interesante esto. No sé qué opine nuestro compañero de camiseta roja, Diego.
Sí, claro, la verdad es que aquí en Latinoamérica el movimiento como tal del barrismo o las barras organizadas de los equipos surgió en Argentina y de ahí se fue desplazando por todo el continente y es claro que no solo en Colombia sino en todos los países de Latinoamérica está marcado muy, muy, muy fuerte el tema de la cultura argentina, de cómo ellos ven el fútbol, cómo lo viven con esa pasión tan grande.
Se podría decir que hay como alianzas, digamos como Santa Fe con Racing, Atlético Nacional con Banfield y Millonarios con River. Entonces hay una afinidad tanto por los colores y por los gustos.
Bueno, claro que cabe resaltar que esta influencia no fue del todo positiva, ¿no? Pues si nosotros ponemos a mirar la influencia de ellos en lo que es la metodología de violencia, ha sido muy fuerte. O sea, algo que investigaba era que los barristas de acá de Colombia, las barras, pagan incluso en dólares a las barras de Argentina, en Buenos Aires, para que ellos vengan y los capaciten en todos sus movimientos. Y desafortunadamente no siempre son movimientos de vamos a animar a nuestro equipo, vamos a poner la camiseta y vamos a darle apoyo al color, sino vengan, ¿cómo vamos a, en términos vulgares, cómo vamos a delinquir? Es algo feo porque esto hace que el barrismo a veces sea catalogado como algo
vándalo
criminal y pues creo que no es la idea, y estoy seguro que no es la idea de los verdaderos hinchas.
Exacto, sí, es que se abrían como en dos conceptos, ¿no? Porque es que una cosa es los barristas, digámoslo, entre comillas, de verdad, que son los que organizan y tienen su logística y bueno, los que hemos ido al estadio vemos que el despliegue que hacen ellos al momento de salir los equipos es un show totalmente.
Sí, correcto, es que, pero entonces es un trabajo duro.
Perdón, digo, y ya la otra parte se abre hacia aquellos que dicen llamarse hinchas, pero lo que realmente son entran a delinquir. Entonces ahí lo que hacen es quedar mal al equipo, mal a la barra, y entonces ahí es donde vemos toda esta problemática que hoy en día vemos.
Claro, claro, Mauro. Y bueno, yo quiero hablarles un poquito del nacimiento de las barras como subcultura. El tema, pues, primero salió en Inglaterra. Todos conocemos a los hooligans. Y de ahí salió, pues, como esa idea de seguir al equipo, la idea de pelear con las otras, con los otros grupos de hinchas, con las otras barras. Está relacionado muy con el tema del licor, a veces también con el tema de las drogas y en algunos casos se politiza mucho la barra. Por ejemplo, sí. En Italia los hinchas de la Roma son muy, muy de mentalidad de izquierda, mientras que los de la Lazio, que es el otro equipo,
el acérrimo rival,
correcto, es el rival eterno de la Roma, son todo lo contrario, son neofascistas, son totalmente xenófobos. Entonces ahí también se genera mucho la rivalidad por las formas de pensar y de ver.
Porque dices que son xenófobos.
Xenófobos.
Hay que culturizarnos, Vivian.
Vamos a hacer una sección que se llame Culturizar a Vivian.
Los apoyo total.
No, xenófobos quiere decir que juzgan a la gente por su color de piel o por su condición sexual.
O sea que ellos no pueden ver, digamos, a una persona con otra camisa de un equipo porque ahí lo pueden estar acribillando.
Pues, digamos, más que eso, por ejemplo, los hinchas de la Lazio son ellos no quieren jugadores, por ejemplo, de color en su equipo, o no les gustan los jugadores latinos en su equipo, todo ese tipo de
ni
cosas.
Ni mucho menos que vengan de la Roma.
Exactamente.
A hacer un traspaso por ejemplo, para la Lazio no, sería un golpe.
Es una
para
ofensa.
Ellos está muy marcado el racismo. O sea, realmente ellos sí lo siguen viviendo a flor de piel, y no solo por la camiseta, sino en todo sentido étnico.
Correcto, correcto. Y el tema ya aquí en Colombia es que, pues hay que ser sinceros, acá el abandono estatal ha sido fuerte, y los grupos juveniles y las subculturas, ¿qué es lo que buscan? Agrupan a la gente que piensa de una misma forma para sentirse dentro de algo. Entonces, cuando uno está dentro de una barra, cuando uno va a la lateral, cuando uno está ya saltando
entre
y cantando,
semana las reuniones,
entre semana va a las reuniones y empieza a cuadrar cómo va a ser un viaje, hacer un trapo nuevo. Todas esas cosas hacen que los muchachos se sientan parte de la barra y que empiecen a considerar a los miembros de la barra casi como su familia. Entonces, por eso son tan unidas, por eso las Barras Bravas creo que han proliferado tanto en Colombia, pero pues lastimosamente en ciertos aspectos se han ido por el camino que no es.
No, y si hablamos de eso, realmente la esencia de las barras tienen un concepto muy bueno, o sea, agremiar a los jóvenes, agremiar a las personas, a las familias, a seguir una camiseta, a impulsar, a dar apoyo deportivo, es una iniciativa muy buena, que desafortunadamente, como dice Diego, se ha transversado y se ha vandalizado el concepto.
Esa es la palabra, vandalizado.
Sí, desgraciadamente, y mucho, y hablo de gran cantidad de la población, de los ciudadanos, uno les habla de barrismo y dicen, no, esa cosa es un peligro,
es
esa
una
cosa,
gamina.
Exactamente, esa es la palabra, es una gamina. Y no, efectivamente no es así, o sea, la esencia del barrismo es una iniciativa buena.
Es una iniciativa netamente social.
Exactamente.
Y ahoritica, precisamente más adelante, vamos a estar hablando con algunos de los líderes de las Barras Bravas en Bogotá, tanto de La Guardia como de la Blue Rain. Así también como de la barra de...
La Equidad, que está empezando, pero
saluda.
Que están,
la Soluble.
¿Cómo es que les dice Mauricio? Los Solubles, ¿no?
Ah, los Solubles, que no son los Solubles, valga la aclaración.
Mauricio le cambia el nombre a todo el mundo.
Diego, y cabe recordar que los que conforman estas barras son de entre 13 y 26 años. O sea, son jóvenes que hasta ahora están, digamos, empezando a vivir y ya se involucran con estas barras.
Son un viejito como yo, no puede entrar a una barra.
Pero por ahí occidental.
No, pero sí, realmente sí, uno ve y pues la gran mayoría de personas son jóvenes, pero uno ve que las personas que lo organizan ya son veteranos.
Ajá.
Bueno, Mauro, y cuéntanos tú qué tienes para nosotros.
Bueno, yo les voy a hablar un poco de la barra de Nacional, porque Nacional no es un equipo capitalino, pero tiene una representación muy grande acá en Bogotá.
Empezando por Mauricio.
No, señor, yo no soy barrista bravo. Soy hincha de corazón fiel, pero no soy barrista. Bueno, aquí en Bogotá tenemos los representantes de los del sur, Bogotá. Es la barra que tiene Nacional más grande, hablamos a nivel Medellín. La conforman numerosos, valga la redundancia, hinchas. En el Atanasio Girardot, que es el estadio de allá de Medellín. Esta barra fue creada a mediados de los años 90, en el 97 más o menos, en Medellín. Y fue tomando fuerza en diferentes sectores de aquel país. Y obviamente pues Bogotá no se quedó atrás y empezó a organizarse y a tomar fuerza y conformándose como una de las barras más fuertes acá. Y
más bullosas.
Y más bullosas, pues sí, y creando pues ya rivalidad con las barras locales como son las de Millonarios y...
Sí, ahí se dan la mano.
Y sí.
Tres,
sí. Y Santa Fe.
Y Santa
no,
Fe.
Es que igual pues hay que... ser claros, Bogotá es una metrópoli, Bogotá recibe
a todo el mundo.
A todo el mundo.
Hasta los venezolanos ahorita.
A todos mucho los recibimos
a
todos. Acá.
A nuestros hermanos entonces, venezolanos, sí.
Entonces es claro que acá hay hinchas de Nacional y se agruparon, hay hinchas del América y se agruparon, que son el Barón Rojo también. De Nacional, por ejemplo, hay otra barra que también es fuerte, que se llama Nación Verdolaga. Inclusive ellos tienen un choque muy fuerte con los del sur.
Sí.
Igual que pasa con Comandos y
Blu-ray.
También tienen choques internos por control, por temas de venta de boletería, temas económicos que influyen mucho también ahorita en las barras. Y pues Mauricio, ¿qué más nos cuentas de la barra de Nacional en Bogotá?
No, pues básicamente es eso, o sea, la creación de esta barra. Pues yo traté de localizar a alguno de las personas representantes acá de la barra, pero ahorita están con el tema del viaje a Medellín por el tema de la semifinal, entonces fue bastante complicado conseguir a uno. Pero bueno, no sé si tengamos de pronto la oportunidad en otro programa de entrevistarlo y que nos cuente todo lo que vamos a tratar de con referente a las barras de acá de Bogotá.
Claro que sí, la idea es que todos participen, que conozcamos cómo es esta subcultura del barrismo en Bogotá. Yo sé que acá hablamos principalmente de los equipos bogotanos, pero como decíamos hace un momento, es claro que acá hay hinchas y barras organizadas de otros equipos de fuera, sí, de la capital. Bueno, yo les voy a hablar de la Guardia Albirroja Sur, la barra organizada más grande de Santa Fe. Nosotros solo tenemos una sola barra organizada, de ahí el lema de la barra, que es una sola hinchada. La historia, ¿cómo comienza? En 1991 un grupo de hinchas santafereños decidieron cambiar la forma tradicional de acompañar a su equipo, y por esa época se influenciaron mucho, como hablábamos anteriormente, de las barras argentinas, del fútbol argentino. Se veía por televisión este fútbol y de las salidas del equipo, las arengas, los gritos, los cánticos, y decidieron basarse en eso para crear su propia barra, que se llamaba Santa Fe de Bogotá, y que los periodistas de la época le pusieron el nombre de los Saltarines. Así fue como empezó.
¿Y por qué los Saltarines?
Porque ellos saltaban cuando cantaban.
Porque cantan y salta, y salta.
Lo que pasa es que, digamos, en esa época, ahorita es normal, ahorita uno ve una lateral y es normal que todo el mundo esté saltando y cantando.
Sí,
uno
y todos los 90 claro. minutos salta y salta cante, y cante. Calentando.
Exactamente, en cambio en esa época no, en esa época era algo raro ver un grupo de muchachos saltando y cantando, por eso le pusieron ese nombre.
¿Los Saltarines?
Los Saltarines. De ahí, ellos, por ejemplo, empezaron con el señor Javier Fandiño, que le decían Jota, fue el que ayudó a promover la barra. Y debido a lo que hablábamos anteriormente, a ciertos comportamientos de algunas personas que veían ya en la barra como un negocio, que empezaron a aprovecharse del tema de la barra, decidieron en 1997 trasladarse a la tribuna sur del Estadio del Campín. Y de ahí inició la Guardia Albirroja Sur. De ahí empezaron a surgir todo el tema de los trapos, de las astas, cánticos, y a consolidarse como tal, como una barra organizada.
Inició todo el show que hacen, porque es un show, realmente es un show muy bueno, como decía Mauricio, que por lo visto está por allá a las nubes en este momento. Pero sí, empezaron a hacer el show, que realmente es algo muy impactante. Digamos, las personas que van pocas veces o que va por primera vez al estadio, hace poco me pasaba con un conocido, me decía, vea, yo fui a un estadio, al estadio, fui a un clásico Millonario Santa Fe y quedó sorprendido del show que hacían ellos.
Sí, claro, es que uno, cuando uno está ahí y está en una tribuna lateral y siente esa energía con la que están las demás personas, cualquier persona se contagia.
Se contagia, sí.
Yo fui con he ido, digamos, con papás de amigos míos, ya señores de edad, y ellos saltan y cantan igual que uno normal.
Se le iluminan esos ojos a Diego apenas hablando de Santa Fe. Cuéntanos, Jonathan, ¿tú qué tienes de Millonarios?
Bueno, por los lados azules, el sol del media tarde empezaba un declive sobre el kiosquito del Parque de Galerías. Horas antes, 150 hinchas de Millonarios desplegaban una bandera a tres bandas, azul, blanco, azul, 30 metros de largo por 2,20 de ancho, y millones de esperanzas para un solo trapo. El honor y los sueños plasmados de unos cuantos caracteres. Una de las letras, Comandos Azules número 13, aparecían en el año de 1993. Han transcurrido más de 20 años desde que este grupo de muchachos, que en su mayoría parecían a la barra del búfalo, que pertenecían a la barra del búfalo, conformaban y estructuraban lo que hoy en día con honor y orgullo es la hinchada que pertenece a los inmortales Comandos Azules, número 13. ¿Qué opina esto, Diego, de su acérrimo rival?
¿Eso qué es, un poema?
El azul. No, a mí me... No, el yo estoy impactado. Azul. Estoy impactado con ese poema.
Yo casi lloro de la emoción. No,
eso era como, una canción de Nicky Jam.
Es que el azul es esperanza, es poesía.
No, y hablando de poesía, hace poco veía en Facebook el video de una chica que hacía una como una parodia de Despacito, o sea, no podía faltar, hincha de Millonarios, sí, y era toda una poeta a su equipo, o sea, eso lo cantaba. Estaba como si se lo estuviera contando el amor de su vida.
Sí.
No, pero eso lo hicieron todos los equipos. Empezó San Lorenzo.
Inverso Nacional.
Y con Despacito todo el mundo sacó.
Con Despacito la mayoría de barras organizadas sacó canción de Despacito. Ajá. No me gustan esas canciones.
¿Por qué, Diego?
No me gusta meterle reggaetón a los cánticos. No me gusta.
Bueno, yo quiero tratar un tema, digamos, espinoso. Referente, digamos, a lo que pasó la semana pasada con Cali y América, esos problemas que se vienen dando, pero entonces lo que yo no entiendo es si digamos, si a las barras, a los diferentes representantes de los equipos se les da la oportunidad de bueno, organicémonos, cuadremos, mitiguemos la violencia, ¿por qué no lo hacen?
Bueno, yo digo que realmente lo que hablaba yo ahorita hace un momento, los dirigentes de las barras normalmente ya son personas veteranas, ya son personas de edad, ya son personas, como hablábamos ahorita fuera de cabina con Diego, ya son profesionales, abogados, que están enfocados en su vida y pues obviamente sus valores y principios están muy fortalecidos. Pero desafortunadamente lidiar con pelados es algo imposible. O sea, hay muchachos que tienen sus problemas reprimidos en casa o sus complejos por X o Y razones, y al tener un movimiento como que se le suben los humos y hay reacciones de una manera violenta.
Claro, es que era lo que yo les decía ahorita. ¿Por qué es tan fuerte este sistema? Porque los muchachos no tienen cómo expresarse. Ellos no tienen cómo poder hablar, no tienen cómo poder expresarse, no tienen muchas oportunidades, en muchos casos oportunidades de estudio. ¿Y qué pasa? Esa rabia, ese resentimiento, pues estalla en ese momento, estalla en el momento del estadio cuando uno está más emocionado, cuando el corazón está a mil y el árbitro pitó mal y uno ve que se mete alguien del otro equipo a la cancha. Créame que la mayoría de gente, así no sea barrista, se va a meter y se arma un problema.
No, y es que realmente el fútbol, más que un balón, mueve emociones, mueve, sí, corazones, claro, mueve sensaciones.
Mueve masas.
Exactamente, y las emociones en un ser humano que no digamos, no está mentalmente controlado o mentalmente ya maduro, las emociones hacen estragos con un joven.
Bueno, yo no quiero hacer aquí como la piedra en el zapato en esta conversación, pero es que, digamos, nosotros no podemos dejar que entonces que porque los jóvenes de hoy en día son así, son asá, entonces se vaya a incrementar la violencia en los estadios, o que pase el día de mañana como pasó allá en Inglaterra, que entonces tenga que haber no sé cuántos muertos para que entonces haya una reacción y tomen medidas, y ahí sí realmente los equipos, las barras, los directivos se pellizquen y tomen acciones.
No, digamos, si yo pudiera opinar sobre este tema, yo diría que desafortunadamente la policía hace hasta donde puede, pero pues el sistema de seguridad de los estadios o de los alrededores no da para que puedan estar controlándolos a todos. Yo creo que eso sí tendrá que ir especialmente en los líderes de las barras, en que ellos supieran cómo hablarle a la gente, que se concienticen de que es un tema social que están afectando y que si ellos quieren que sus barras y sus movimientos queden bien.
No, yo creo que eso no mejora mucho, porque de hecho nomás pueden ver las redes sociales cómo se tratan, ¿no? Porque digamos que pierde Millonarios, pierde Nacional, Santa Fe, y eso es una volada tremenda en Facebook.
Pero es que, o sea, yo digo una cosa, hasta ahí llegamos un momento, listo, la cargada por redes sociales, bueno, allí venga, los memes, los cánticos contra los otros equipos, bueno, hasta ahí yo digo, es normal.
Pero el ir pero a matar ya a otra
ir,
persona.
Ya ir uno a querer asesinar a otra persona simplemente por ser hincha de otro equipo, ya no tiene razón de ser.
Bueno, hablando de los barristas, vamos a escuchar un poco de la opinión que tienen ellos y vamos a irnos con quién nos vamos primero, Diego.
Vámonos con Millonarios.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, César. ¿Cómo estás?
¿Con quién tengo el gusto, perdón?
Te llamamos desde el programa Capitalinos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces?
Bien, sí, señor.
Bueno, César, vamos a empezar nuestra entrevista. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo? Cuénteme un poco sobre usted antes de iniciar. Sabemos que hace parte de una de las barras de Millonarios. Cuéntanos a cuál pertenece. ¿Cómo ha sido su trayectoria en este campo?
Pues, bueno, principalmente yo me pertenezco a la barra más o menos unos 4 o 5 años. Comencé a asistir desde que era estudiante. Estudiaba en el Colegio República de Colombia, en el barrio de La Estrada, por el cual es muy influenciado por... Por barras, y pues conocí amigos que asistían y con ellos comencé a asistir y desde ahí he comenzado a asistir. Siempre he asistido desde entonces hasta el día de hoy.
Listo, César, gracias. Cuéntenos, ¿cómo es el tema de la organización de la barra para un partido? O sea, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Cómo manejan el tema de los trapos? ¿Cómo manejan el tema de la murga?
Bueno, pues principalmente, sí, hay un nombre como tal de la barra, pero se salen ramas, es cual hay parches. Sí, no, son solo los parches conforman a la barra. Cada parche, pues, tiene sus trapos, tiene sus salidas, tiene sus ideas, tiene sus pensamientos. Cada uno de esos parches tiene sus distintas ideologías, pero igual la barra como tal la hace todo el parche. Lo de la murga, pues cada barra tiene distinto manejo de murgas. En la de nosotros, pues existe una que se llama la banda del bombo. Ellos pues son los únicos que tocan por lo que tengo entendido. En distintas barras es muy distinto las organizaciones. Sobre los trapos, pues no, cada parche como tal guarda sus trapos en el lado de nosotros, ¿no? En nuestra barra como tal. Por ejemplo, poniendo un caso que no tengo que hablar de eso, lo de Medellín con Cali. Por ejemplo, Medellín, toda la barra como tal guarda los trapos de cada parche, algo que nosotros no hacemos. Eso apareció
por seguridad. Días,
apareció por la radio, apareció por muchos lados sobre ese robo. Pues todos guardaban los trapos del mismo lado. Eso no sucede en lo de nosotros.
Okay.
Los parches son fundamentales en sí, una barra como tal también.
Okay, o sea, digamos que hay como una división. ¿Usted de qué parche es?
No, pues como tal yo no digo el parche, pero sí digo que soy de una zona muy fundamental, una zona pionera donde se inició como tal la barra brava de Millonarios, que es la zona 10, zona 10 en Cativa. Cada zona, pues, sí, cada zona tiene sus ideologías y todos sus tigres como tal y todo. A mí no me gustaría hablar del parche como tal, pero sí pertenezco a la zona 10, y es la zona para mí la mejor zona de Bogotá. Pues es una zona muy completa, con muchas entradas por centros comerciales. Sí, pues se me hace muy completa como tal.
César, muchísimas gracias por su tiempo, por su información. Muchas gracias, es muy chévere saber, conocer un poco más de lo que hacen ustedes como barra. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
No, señor, para servirles.
Listo, que esté muy bien.
Bueno, y ahora vamos a hablar con Diego González, uno de los integrantes de la Barra Brava de Santa Fe, de la Guardia del Birroja Sur, más conocido como Piojo.
Aló.
Aló, buenas noches.
Buenas.
Hola, Diego, ¿cómo está? Habla con Diego Zamora. Nosotros estuvimos hablando por Twitter, lo llamó de Capitalinos.
Ah, ¿qué más, hermano? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Gracias por acompañarnos esta noche en el programa.
Ah, bueno, listo. ¿Está al aire?
Sí, señor. Estamos al aire en este momento.
Ah, bueno. Buenas noches.
Listo, Diego. Bueno, empecemos con lo primordial. Cuéntenos cómo empezó usted en la barra. ¿Cómo empezó en la guardia?
No. hace muchos años, mi papá, como todos los hinchas de Santa Fe, mi papá llevándome al estadio y él acompañando siempre al viejo a ver a Santa Fe, pues empecé como a juntarme con la gente, de mi edad, y empezamos como a constituir la barra. En realidad, cuando empecé a ir al estadio, pues la barra no existía.
Sí, claro. Claro, entiendo. Diego, bueno, la pregunta obligada, ¿cuál es su opinión con respecto al tema del profe Costas, la novela que se armó por la salida o la estadía del profe en Santa Fe?
Bueno, pues no sé, eso es un tema ya muy, muy... Sí, el profesor ha tenido sus razones. No... Me siento un poco triste de ver que el técnico más ganador que hemos tenido en toda la historia se vaya de una manera pues como tan triste, ¿no? Lo más lindo sería que él se fuera siempre como lo que es, como un ganador. Esta es la segunda vez que se va pues, como de una manera así tan súbita y como tan triste para la gente que acá lo quiere, ¿no? Entonces, no sé, esperar que algún día pues se sepan los verdaderos motivos. Pero pues entiendo que entre el profesor y la presidencia de Santa Fe, pues las relaciones han quedado abiertas y como la mayoría de la gente podría pensar como de manera poco positiva. Entonces, no es respetable, como dice, pues triste y nada, los nombres pasan, entonces pues para adelante confiar con que venga un técnico acorde a la esencia de Santa Fe y que podamos construir un nuevo proyecto todos juntos.
Vale, Diego, una pregunta, ya a nivel de un barrista, ¿cómo se financian las barras? ¿Cómo alguien los patrocina o cómo hacen ustedes para montar esa logística que vemos cada vez que sale Santa Fe a la cancha?
Pues bueno, La Guardia, nosotros somos una organización de 41 agrupaciones. Nosotros mensualmente o de acuerdo al partido hacemos un aporte, todos por igual. Por ejemplo, para la final de la Sudamericana, cada uno aportó 100,000 pesos, logramos juntar 4,000,000 y algo, y con eso pudimos realizar pues lo que ustedes ven. En realidad la barra es una barra que se autogestiona, y pues eso con base en la organización, ¿no? Lo primero es tener una organización para poder hacer ese tipo de aportes.
Diego, cuéntenos, ¿usted ha tenido problemas con otras barras, con de diferentes equipos? O sea, problemas que uno diga que son de verdad, pues, como para pensarlo, para salir de ser barrista.
Pues en realidad sí hay muchos factores de riesgo dentro de una hinchada, sobre todo cuando, por ejemplo, usted viaja a otras ciudades o a otro país a ver su equipo, pues siempre usted se va a encontrar con unos factores de riesgo propios del fenómeno de masas de seguir a un equipo, ¿no? Pues en realidad yo los problemas que he estado es porque han llegado. Usted está por ahí, no sé, en la estación del terminal o en algún lugar y pues se encuentra de pronto hinchadas rivales o etcétera. Pues usted lo que hace es como un instinto de defensa, ¿no? Pero en realidad, digamos, la Guardia tiene una filosofía, una política muy, muy de eso, ¿no? Muy de estar como tranquilos, como en nuestro rollo. Y pues pocos temas como por ejemplo otras barras que están más dispuestas a atacar a otros o viven esa dinámica de una manera más con más violencia.
Bueno, Diego, hablando de este tema, cuéntenos un poco ustedes, digamos, como los líderes de la barra, como los dirigentes de la barra, ¿cómo hacen para impulsar a sus seguidores, a los seguidores del equipo, a que realmente sigan la filosofía de este equipo y, digamos, no hagan quedar mal a las barras, no hagan quedar mal al equipo haciendo cosas que, pues, no se deberían hacer? ¿Ustedes qué filosofía manejan y cómo la implementan en los jóvenes, en las personas que asisten?
Bueno, pues eso es un trabajo muy difícil, ¿no? Es lo que yo llamo el trabajo invisible y de los liderazgos positivos dentro de la barra. O sea, mucha gente cuestiona y juzga a la guardia en este caso, pero pues no se imaginan todo el trabajo que por dentro hay que hacer para eso. Precisamente la otra semana vamos a iniciar con unos foros. Nosotros internamente a nuestros líderes les hacemos unos foros, unas charlas, como instruyéndolos sobre eso, ¿no? La filosofía de la guardia desde que fue fundada, pues, es principalmente la razón de ser independiente Santa Fe, nada más, ¿sí? No, digamos, alienaciones políticas, nada que ver con temas de género, solamente fútbol y solamente Independiente Santa Fe. A veces hacer entender a la gente eso es complicado. O, por ejemplo, el nuevo fenómeno, ¿no? El fenómeno de los hinchas de la hinchada, donde pues aparecen muchos jóvenes que adoptan más pertenencia por la propia hinchada que por el equipo. Entonces, es trabajar combatiendo eso, mostrando los símbolos, hablando sobre la historia de Santa Fe, pues porque usted entenderá que la barra es una barra que tiene 20 años. Pues podemos decir que a la guardia han llegado cerca de tal vez 2 generaciones o 3 generaciones de muchachos a los que hay que trabajarles ese tema, ¿no? Afortunadamente ahora Santa Fe pues vive una época muy 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 hermosa, muy linda, en la que gana títulos y pues digamos que es más fácil cautivar los nuevos jóvenes para que sean hinchas del equipo, ¿no? Cosa distinta a lo que nos sucedió a nosotros hace 20 años, cuando pues Santa Fe no peleaba nada y lo que era más difícil era ser hincha de Santa Fe, ¿no? Entonces, pues es eso.
Bueno, Diego, de acuerdo a lo que me dices de que últimamente Santa Fe ha crecido en hinchada por sus títulos, por su grandeza, por su Copa Sudamericana, ¿por qué crees que la hinchada de Santa Fe es tan ingrata al ir al estadio? ¿Por qué siempre son los mismos 7.000, 8.000 hinchas? ¿Por qué no hay por qué no hay más afluencia de esa hinchada a ese equipo que les ha dado tantas alegrías últimamente?
No, al contrario, yo no pienso que la hinchada de Santa Fe sea una hinchada ingrata. Alguna vez en un escrito de un libro del doctor Hernán Peláez, Daniel Samper Padre, Daniel Samper Pizano, escribía una columna que se llamaba Hincha de vocación heroica, y allí explicaba que la hinchada no es la suma aritmética o el montón de gente en una tribuna para ver a un equipo, ¿sí? Porque en realidad usted no puede decir, por ejemplo, que el Real Madrid o el Barcelona tengan la mayor cantidad de hinchas en el mundo solo porque haya gente que comulgue, digamos, con eso cuando el equipo gana, ¿no? Una hinchada es una hinchada porque está siempre, porque lo sufre siempre, porque está pendiente siempre. Y yo creo que la hinchada de Santa Fe en eso tiene mucho mérito.
Correcto, Diego, sí. Creo que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, Diego, quiero darle las gracias por acompañarnos esta noche. Comparto lo que usted dice. Espero que las directivas de Santa Fe tomen las mejores decisiones para el equipo, tanto en cuerpo técnico como en el tema de jugadores, porque pues lo que quiere la hinchada, lo que queremos todos es que Santa Fe siga por esa senda ganadora y por esa época tan bonita que dice usted que pudimos vivir con Santa Fe. Muchísimas gracias y feliz noche.
Bueno, gracias a ustedes.
Aló,
buenas noches, hablo con Juan.
Sí, buenas noches.
Juan, ¿cómo estás? Hablas con Mauricio de Capitalinos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, Juan, estamos aquí en la mesa de trabajo. Hoy estamos tratando el tema de todo lo referente a las barras. Bueno, Juan, cuéntenos un poco cómo nace la barra de la Equidad. Obviamente, comparado pues con la barra de Millonarios y Santa Fe, es una barra relativamente nueva. Cuéntenos cómo nace la idea de crear una barra para este equipo.
Bueno, Mauricio, te cuento. La barra nace de la idea de que queríamos apoyar al equipo que despertaba en nosotros pasión. Pues nos reunimos porque nos dábamos cuenta que siempre íbamos los mismos al estadio, entonces quisimos como juntarnos y pues hacer una sola voz en el estadio y que nos identifiquen como barra.
Bueno, Juan, háblenos un poco acerca de quiénes conformaron la barra. Usted es uno de los fundadores, quiénes fueron los fundadores. Listo, la iniciativa nació porque eran los mismos que iban a la barra, al estadio. Pero ¿cuántas personas conforman la barra? ¿Hace cuánto nació la barra de la Equidad? ¿Cómo se nombran ustedes?
Bueno, actualmente, la barra se llama Distrito Asegurador Capitalino. La conformamos aproximadamente 40, 30 muchachos. Este es un nuevo proyecto al que le estamos apostando, porque inicialmente cuando el equipo recién ascendió tenía el nombre de Root Boys, pero de alguna u otra manera desaparecieron esos muchachos. Años después apareció una barra llamada Voz a Cupidos, y nosotros pues hacíamos parte de ahí, pero por diferencias y porque los muchachos tenían la idea de violencia y todo eso, pues nos separamos y los directivos le dijeron no a ellos. Entonces estamos en un nuevo proyecto de renacer y hacer las cosas de la mejor manera, de la mano de ellos. Entonces la fundación es un año.
Lleva un año la barra conformada como tal. Una pregunta pues que yo creo que muchas personas quieren saber. Ustedes como organización, Equidad, pues nos sabemos que es un equipo que no lleva mucha trayectoria, digamos, a nivel nacional. La mayoría o ustedes como hinchas vienen de pronto de algún otro equipo, o simplemente dijeron, ok, estamos creciendo, son personas jóvenes, empezaron con su nuevo equipo. ¿Vienen de algún otro equipo o cómo manejan eso?
Yo creo que los que tienen mayor edad en la barra, creo que vienen de otro equipo. Pues yo creo que inicialmente fueron a ver el equipo como un hobby o algo así, se enamoraron del equipo y dejaron de ver a sus equipos originales. Y yo creo que la nueva generación sí es hincha naciente del equipo. O sea, dicen que el equipo se nace, no se hace, y yo creo que nosotros nos hicimos a partir de ver al equipo. O sea, como el equipo es tan joven, fue el primer amor a primera vista, mejor dicho.
Listo, Juan. Una pregunta. ¿Qué piensa usted de la llegada del técnico mundialista Luis Fernando Suárez?
Al respecto, ¿yo qué opino? Yo creo que es algo relativo, porque mirando la historia, el historial de él en selecciones, pues le ha ido perfectamente, pero en clubes no le ha ido tan bien. Creo que salió de un equipo mexicano con cero victorias, mejor dicho, una campaña muy mala. Entonces creo que estamos a la expectativa de todo, de que se hagan las cosas de la mejor manera.
Claro, Juan, pero igual yo creo que tienen una nómina buena. Yo creo que es un técnico ganador, un técnico con mucha experiencia, que ya ha estado en mundiales, ya fue campeón del torneo colombiano. Entonces yo creo que es un paso importante para la Equidad, para consolidarse como el tercer equipo capitalino.
Claro, hay que apostarle siempre a lo nuevo, ¿no? Y pues tuvimos hace poquito una plantilla muy buena. Lo malo es que las decisiones técnicas son las que hacen que los muchachos no rindan, pero pues vamos a apostarle a este nuevo proyecto con los jugadores, a ver qué jugadores también nuevos llegan para aportar a la plantilla, pero creo que se puede hacer una gran campaña.
Bueno, Juan, ya para terminar, ustedes como barra que están haciendo hasta ahora, ¿qué filosofía están implementando o qué están inculcando entre ustedes para que el día de mañana no se presenten de pronto los problemas que vemos hoy en día en cuanto a violencia, todo esto que se está viendo últimamente en el fútbol?
Pues nosotros estamos trabajando de la mano del club. ¿De qué manera? El club tiene el lema de servir con valores es ganar. Entonces nosotros como barra queremos corear eso, por decirlo así, hacer que nuestra barra sea familiar, inculcar valores de respeto y responsabilidad. O sea, la idea es que nuestros muchachos, nuestros señores, porque es una barra familiar donde puede estar hasta el más pequeño hasta el más grande, que vaya a disfrutar del fútbol, a vivir la fiesta. Nada, el que vaya a formar problemas no cabe en nuestra barra, y los directivos saben, nos dieron el poder de decirles quién no puede entrar al estadio por parte de nosotros. Entonces yo creo que ese es un gran paso para nosotros. La idea es aportar fiesta, y nada de violencia.
Bueno, claro que sí, Juan. Eso me parece muy buen inicio. Bueno, muchísimas gracias por compartir sus ideas, por permitir que la gente conozca más de la equidad y bueno, esperemos tenerlo en una próxima ocasión.
Muchas gracias por la invitación. Que okay. Tenga buena noche.
Vale, gracias a usted.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino.
Bueno, y entonces llegó la hora de hablar de las niñas de Santa Fe que están sacando la cara por el equipo, ya que pues el equipo masculino salió tempranamente.
Es lo único que queda de Santa Fe, de las niñas.
Por este semestre, sí señor. Listo, bueno, las niñas van muy bien, ganaron en Bucaramanga de visitantes 1-0. Están esperando el partido de vuelta que se va a jugar el día jueves. La idea es que el club sacó para los abonados la oportunidad de ir totalmente gratis. El partido ya está cargado en la tarjeta de abonado, entonces pueden ir sin ningún costo. Y obviamente la idea es que apoyemos a las Leonas, que estemos ahí, que alentemos al equipo y que Santa Fe vuelva a ser como lo fue la primera vez en el primer torneo de fútbol profesional colombiano. Lo seamos también esta vez en el primer torneo de fútbol profesional femenino.
Claro que sí, Diego. Bueno, Jonathan, aquí esta parte, ¿cómo vio ese partido entre Millonarios y Nacional?
No, un partido realmente Armani. Armani lo salvó.
Armani, San Armani.
No, pues Millonarios atacó de todas las formas, por derecha, por izquierda, abrió la cancha, por el centro.
Hizo la tarea. Lo que tenía que hacer como local, faltó fue el gol.
No, y ahora lo complicado es ir a Medellín, porque Medellín es a otro precio.
Es a otro precio, sí. Pero igual, bueno, también fue un partido como muy friccionado, muy cortado. También el árbitro no me convenció, no me gustó. No dejó jugar como debería haber sido el partido.
Muy quieto el partido.
Pero no, la frase de Nathan, que no podía faltar.
No, y Nacional aflojó mucho. O sea, Nacional venía en ascenso.
Lo que pasa es que
se le vio un nivel bajo.
En ascenso a mí no me parece.
No, Nacional no, en ese semestre tengo que reconocer que feo. No es el equipo de
bueno,
categoría.
Bueno, poquitos, el de Estudiantes de La Plata.
Es lo que yo hablaba en un programa pasado, o sea, lo que yo hablaba del tema del nivel del fútbol colombiano, porque aún así Nacional jugando mal ha hecho los puntos que ha hecho, y no siendo un equipo de categoría. Ya vamos a ver qué pasa el domingo ya en Medellín, no sé, todo puede pasar, la serie está abierta. No, esperemos que no tengan una sorpresa como tuvieron con Tigres.
No, yo creo que hay equipo, o sea, hay con qué ganarles, porque Nacional, pues como yo les decía anteriormente,
con Tigres no, Jaguares, perdón.
Tuvo un partido bueno con Jaguares, pero ahorita, o sea, yo sé que Millonarios le da la vuelta ya a la llave.
Bueno, esperemos a ver, igual que la otra llave de
América, de América Deportivo Cali.
Pero estuvieron que, iguales. La verdad, yo como voz imparcial en este momento, qué partidos tan sumamente malos de semifinales. Uno esperaba que un Millonario Nacional y un clásico América Cali en semifinales fueran partidas.
No, es que todo el mundo esperaba eso.
Partidos los aburridos, malísimos.
O sea, se decía que eran los cuatro grandes de Colombia, algo nunca visto en las semifinales, pero decepcionaron totalmente con el 0-0 en los dos partidos.
Por la parte Nacional se dedicó fue a cuidar el arco, no atacó muy, muy, muy relajados, no hay otra palabra.
Pero
relajados.
Inteligentes.
Sí. Sí,
son
claro,
muy inteligentes.
Pero
porque...
esperemos que no le vayan a costar en el Medellín, no les va a costar eso. Y que a Millonarios no les cueste lo que les tapó Armani acá.
Sí, 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 pero yo la verdad me parece que Millonarios fue el que más perdió acá, porque igual dejó ir los tres puntos de local, haya sido por lo que haya sido.
Sí.
Y es el que va más colgado, o sea, de los dos, obviamente el favorito es Nacional porque es el local.
Claro, y el apoyo de la hinchada
Cali,
y todo.
Pero igual Cali, y el apoyo de la hinchada, ese apoyo pesa mucho.
Sí.
Lo mismo pasó en el partido de América y Cali, un estadio desocupado, se ve horrible.
Sí, qué triste ese
no
partido.
No se siente el partido, y el estadio de Palma Seca con la hinchada del Cali alentando va a ser
va a estar a reventar
tema.
El Palma
pero es,
Seca.
Eso es lo que veníamos a, y del tema que hablamos hoy. O sea, suena feo y todo lo que voy a decir, pero es que toca ser así, o sea, si hay vándalos, si hay violencia, desafortunadamente los que tienen que pagar son la hinchada, el equipo, y es la única manera para que
Pero Mauricio, no podemos ser injustos con el Deportivo, con el América, porque el Deportivo Cali también tendría que estar sancionado. Pero sí, no, sí, va a tener su hinchada en Palma Seca, es algo injusto.
Esa parte sí tiene toda la razón.
Bueno, hoy vamos a hacer algo nuevo en el programa. Vamos a darle la oportunidad a todos nuestros oyentes de que nos puedan seguir, de que puedan saber un poco más de nuestras vidas, de nuestras trayectorias en nivel deportivo, a nivel personal. Así que vamos a empezar a darles redes sociales para que nos puedan seguir. Jonathan, redes sociales para que los dos escuchas te puedan seguir.
Bueno, pues en el Facebook me pueden seguir como febrerojonathan @outlook.cm.
Bueno, ahora vámonos con Diego Zamora. ¿Cómo lo encontramos al señor Diego?
Bueno, ustedes me encuentran en Twitter como @daz_48. Aparece @Zamora. Así me pueden encontrar en Twitter.
Mauro.
Bueno, por mi lado me pueden encontrar en Twitter como @maomarin07.
Listo, la señorita Viviana, ¿cómo la encontramos? A la chica del pelo rojo hoy.
Me pueden encontrar en Instagram como @vivwc. Y en Twitter como @ladysang, S-A-N-C.
Ok, un trabalenguas. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Nato Pineros. Entonces, Vivi, despídenos por el día de hoy.
Le damos las gracias a nuestros oyentes por su sintonía. Y recuerden seguirnos en Twitter con la cuenta @capitalinos, con K.
Porque y con C ya está.
Ya está.
Ya está.
Y en la fanpage de Facebook Capitalinos y en VD Radio. Que tengan buena noche.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.